de pensar todo el tiempo que se parece mucho a lo que vivimos nosotros con nuestro estallido social del 18 de octubre, porque claro, esto partió por un rechazo de la población, del pueblo colombiano, a una reforma tributaria muy compleja en tiempos, evidentemente, por lo de crisis por la pandemia, crisis económica, que ha hecho que el Estado colombiano tenga que de alguna forma buscar nuevos recursos. Y significó un rechazo absoluto esta reforma tributaria, que se tradujo en un montón de manifestaciones, muchas de ellas muy violentas, enfrentamientos, muchos heridos, más de una veintena de personas fallecidos, acusaciones de abuso. Excesivo uso de la fuerza por parte de policías y la decisión del gobierno de retirar esta reforma, pero parece que se abrió, digamos, una olla a presión que hace que la gente en todo el país esté manifestándose. De hecho, hoy Colombia enfrenta un octavo día de protestas en contra del gobierno del presidente Iván Duque, que comenzó, como yo te digo, con contra la reforma tributaria, que finalmente fue suspendida, y también salió el ministro de Hacienda un poco para poder cambiar las cosas. La verdad es que la gente ahora, Polo, está pidiendo en Colombia un montón de cosas que no tienen que ver con la reforma tributaria, sino que están planteando, por ejemplo, una garantía de renta básica, el retiro de una propuesta para reformar la salud, la disolución también del escuadrón móvil de antidisturbios de la policía, que es donde yo te digo que está el tema de la extralimitación policial. Hay algunas organizaciones de derechos humanos también que están haciendo sus denuncias al respecto, así que la situación está súper complicada. Polo, si quieres tú avísame si tenemos ya nuestro entrevistado en línea.
Lo tenemos en línea.
Sí, es Francisco Tagle, que es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes y doctor en Estudios Latinoamericanos, Política de la Universidad de Salamanca en España. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Hola Francisco, ¿qué tal?
Igual. Hola Polo, ¿qué tal?
Parte nomás, José.
Francisco, bueno, eso, solamente queríamos saber primero su diagnóstico respecto de lo que está pasando en Colombia, si se esperaba, si era algo que se veía venir un poco haciendo, como yo decía al principio, una similitud con lo que vivimos en Chile también.
Claro, María José, yo creo que yo escuchaba lo que tú señalabas y creo que tu diagnóstico es muy acertado, porque en cierta medida, lo que está, cuando uno ve, ¿no es cierto?, lo que sucede en Colombia, como que uno lo traslada, ¿no es cierto?, un poco a lo que sucedió en Chile hace ya un año y tanto atrás. Sin embargo, estas protestas, que ya llevan más de una semana, que comenzaron, ¿no es cierto?, como bien tú señalabas, por el ingreso de esta reforma tributaria del presidente Iván Duque al Congreso, recordemos que el presidente Duque ya vivió un gran paro nacional el año 2019. De hecho, cuando eran las protestas del estallido social acá en Chile, recordemos que también por esos días y semanas, también Colombia estaba viviendo un gran paro nacional donde diversos grupos sociales se manifestaban contra el gobierno de Duque debido, ¿no es cierto?, a ciertas reformas económicas, a no poder acabar con los problemas de seguridad del país, etcétera. Con lo cual, no es primera vez que el gobierno de Duque se enfrenta a un tipo de movilización como esta, pero sin embargo, por lo que uno puede visualizar, ¿no es cierto?, esta vendría siendo bastante más fuerte que la del año 2019, sin duda.
En el caso del estallido social de acá en Chile, en términos del análisis y de la explicación, de la racionalización, digamos, que se hizo acerca de su origen, de sus causas, había razones muy profundas, ¿no?, que tienen que ver con la desigualdad, con los abusos, con la injusticia en nuestro país. En el caso de Colombia, hay también un trasfondo que va más allá del gatillador puntual que tiene que ver con esta reforma tributaria, tal como en Chile no fueron los 30 pesos del metro, ¿no es cierto?, sino que fue algo mucho más profundo que eso.
Tiene un poco de eso. Recordemos que ¿por qué Iván Duque lanza esta reforma tributaria? Y es porque Colombia ha sido muy golpeado económicamente por la pandemia del COVID. El Producto Interno Bruto colombiano cayó en un 7%, la pobreza se disparó a un 42%, por lo cual lo que busca supuestamente el argumento de Duque para hacer esta reforma tributaria era en relación a recaudar cerca de unos 6,000 millones de dólares anuales para poder hacer programas sociales para ir en ayuda de los afectados, ¿cierto?, laboralmente, bueno, en fin, por la pandemia. Por eso hace esa reforma Iván Duque. Pero sin embargo, y ahí que quizás puede, ¿no es cierto?, lo que tú señalas, Polo, va en relación a que esta reforma no golpeaba, ¿no es cierto?, no afectaba a los grandes capitales, nos podríamos decir así, del país, sino que afectaba al ciudadano común, porque esta reforma tributaria se basaba especialmente en el aumento del IVA. Lo cual iba a ser, ¿no es cierto?, que aumentara, por ejemplo, los precios de la canasta básica, los precios de la gasolina, los precios del servicio de internet, por ejemplo, hasta incluso leía por ahí, hasta los precios de los servicios funerarios. Por eso, ¿no es cierto?, hay como una crítica, por supuesto, la crítica directa es a la reforma, pero también va unido a esta suerte de una sensación como de injusticia de que se siente en Colombia, podríamos decir así. Y teniendo en consideración también que Iván Duque, para tener un poco la idea, teniendo en consideración que Iván Duque es el delfín, ¿no es cierto?, de Álvaro Uribe, del presidente Uribe, del cual, si bien tiene muchos adeptos, también tiene muchos también contrarios. Es como una suerte, ¿no es cierto?, de gobierno que tiene una suerte como de polarización en la opinión pública. Una aprobación, pero también altos detractores.
Estamos conversando con Francisco Tagle, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes. Tú mismo decías que de alguna forma el gobierno de Iván Duque tuvo una advertencia hace no mucho tiempo, donde de alguna forma la opinión pública le planteó que había una bombita que podía explotar. ¿Por qué? No sé, ¿qué fue la diferencia que tuvimos nosotros un poco con el estallido social, donde de pronto por el alza del metro se generó una crisis tan impresionante que tuvimos que tomar decisiones muy contundentes en muy poco tiempo, como por ejemplo un plebiscito, un acuerdo nacional? Sin embargo, acá da la sensación de que hubo una suerte de tiempo. Ahora, claro, una pandemia encima, prioridades, una emergencia, también me imagino que hace las cosas más difíciles, pero ¿en qué se equivocó el gobierno de Iván Duque, al margen de lo que tú planteas, que son como, claro, este tema de la reforma? Me imagino que eso tiene que ver con, claro, con temas que se arrastran, pero ¿qué errores políticos cometió en este periodo que hicieron que no se calmaran las aguas, sino que se prendieran más?
El error político principal, yo creo, fue apuntar en la reforma tributaria al ciudadano común. En ese sentido, en Colombia hay una suerte, si bien Colombia ha tenido un progreso económico en los últimos años, sin duda, ¿no es cierto?, ha liberalizado su economía, se ha abierto nuevos mercados, etcétera. Sin embargo, ese progreso económico, hay una suerte como de crítica que ese progreso no le ha llegado por igual a toda la ciudadanía. Y también mantenido, ¿no es cierto?, con una pobreza que tampoco ha logrado disminuir como se debería por ese progreso económico. Por lo cual hay, detrás de esto, ¿no es cierto?, hay una crítica, entre comillas, a un modelo económico que en cierta medida no ha respondido por igual a todos los colombianos. Y por eso, cuando se plantea, Iván Duque plantea esta reforma tributaria, se crea como una sensación, ¿no es cierto?, que en vez de igualar la cancha o tratar de buscar un país más equitativo, en el fondo le pega por igual a todos los ciudadanos sin distingo de clase social.
Colombia tiene una historia de violencia de distinto tipo, violencia política, muy 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 dolorosa, de violencia criminal, por supuesto, de narcotráfico. La violencia, desgraciadamente, es algo que ha acompañado durante décadas a ese país. Hay de hecho una etapa de su historia que es conocida como la violencia, ¿no? Y por lo mismo, claro, llama mucho la atención lo que está pasando hoy día desde por lo repentino que surge, con la fuerza con la que surge, pero a lo que voy es que no es un país que haya estado ajeno a este tipo de manifestaciones en su historia. ¿Qué particularidades le ves tú, Francisco, a lo que está ocurriendo hoy día? ¿Y qué pronóstico se puede realmente hacer? ¿Estamos ante qué posibilidades de cambio efectivo en la situación política colombiana en general?
Bueno, yo creo que hay dos formas de responder la pregunta. La primera es respecto a la violencia. Es verdad, ¿no es cierto? Colombia es un país que lleva décadas, ¿no es cierto?, acostumbrado a una violencia, a una guerra, que sufrió una guerra interna, ¿no es cierto?, como dicen en el propio Colombia, que sufrió durante décadas, donde el Estado, ¿no es cierto?, se enfrentó a esta guerrilla que era la FARC, al ELN, etcétera. En este sentido, hoy la violencia en Colombia quizás trajo los peores recuerdos a los colombianos de esa época. Yo me recuerdo cuando leía lo que estaba pasando ahora en Colombia, me recuerdo una publicidad de hace unos pocos años en Colombia, donde invitaban a hacer turismo a Colombia, y la frase era: el principal miedo es que te quieras quedar a vivir en Colombia. Recordemos que Colombia era un país que daba en la región, ¿no es cierto? Era un país que se caracterizaba por la violencia, y una de sus características, y como más simbólica, era un país violento. Sin embargo, Colombia, desde hace un tiempo atrás, esa violencia, ¿no es cierto?, esa marcada violencia, fue disminuyendo. Por lo cual, lo que hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto?, es como un remezón en la sociedad colombiana de los peores recuerdos de esa violencia. Todavía yo creo que es muy anticipado, ¿no es cierto?, saber a ciencia cierta qué está sucediendo en Colombia. Por una parte, organizaciones de derechos humanos como Human Rights, ¿no es cierto?, ha criticado fuertemente al SMAT. El SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que siempre es muy criticado por su excesivo uso de la violencia para aplacar protestas, etcétera. Recordemos que el SMAT se creó a finales de los años 90, en uno de los peores periodos de la violencia guerrillera en Colombia, con lo cual el SMAT es muy criticado generalmente en Colombia, y en estos últimos días esas críticas han aumentado respecto a la manera en que ha ido aplacando la violencia. No nos olvidemos también que se han militarizado algunas ciudades. Por otra parte, hay ciertas informaciones, pero sin pruebas, pero ciertas informaciones también que dicen que detrás de estas protestas también habrían ciertos elementos de la FARC o del ELN metidos. Es decir, todavía está todo muy confuso. Pero sí, lo que está claro es que el Estado ha reprimido con mucha fuerza estas protestas. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, Polo, va en relación al peso político que tiene Iván Duque para poder salir de esta crisis. Si bien en la Cámara de Diputados y en el Senado el gobierno tiene mayorías que le permitirían en cierta medida sortear esta crisis para abrir, por ejemplo, una mesa de diálogo o buscar, ¿no es cierto?, cómo aprobar una otra manera de obtener recursos, sin embargo, hay un gran número de independientes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que si esos independientes se suman a la oposición, ya el gobierno deja de tener mayoría en ambas cámaras. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque la reforma tributaria, los principales que señalaron que esa reforma tributaria no iba a pasar en el Congreso, fueron los partidos políticos. Por lo cual también el problema que enfrenta Duque no solamente es la ciudadanía, sino también de un Congreso que le está siendo muy crítico a su forma de gobernar. Incluso ha exigido, por ejemplo, la salida del ministro de Defensa, debido, ¿no es cierto?, a la fuerza con que ha actuado el gobierno para aplacar las protestas.
Claro, bueno, hoy día se está en medio todavía de este paro, ¿no es cierto?, de este paro nacional convocado para este 5 de mayo, y las situaciones, los problemas efectivamente se mantienen. Incluso se tuvo que suspender el proceso de vacunación en la ciudad de Bogotá, producto precisamente de del desorden y de los problemas que estaban manifestándose en las calles. Le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado, Francisco Tagle, que es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Francisco, por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a los dos por la invitación. Nos vemos pronto.
Hasta luego. José, Un beso grande, ¿eh? Que esté muy bien.